Bueno, de novo, bons días a todas e a todos. Moitas gracias pola asistencia e polo interese neste acto de presentación da guía de boas prácticas nos procedimentos de contratación das tecnoloxías da información e as comunicacións. Vai ter lugar agora unha presentación do documento. En realidade é un extracto da guía completa, que é un documento interno, pero que ese extracto poden consultar na páxina IMIT, non sei, da Secretaría Xeral de Modernización, imit.xunta.es, no apartado de SXMIT en transparencia. Poden descargar tanto a presentación que van ver aquí como un pequeno extracto da guía, xa con un pouquiño máis de texto, que digamos vai pasando un a un por todos os puntos que iremos mencionando. Unha vez que remate a presentación, abrirase unha rolda de preguntas para as persoas que teñan algún tipo de dúbido ou que queiran algunha aclaración ou calquera comentario que facer, con toda a liberdade. A duración aproximada da presentación será de 30 a 40 minutos e logo teremos esa rolda de preguntas. Bueno, este é un pouco o resumo da guía. Como ven, a guía, aparte dun primeiro preámbulo introductorio, fala nun primeiro momento de boas prácticas en xeral en todo tipo de contratos, tanto desde a elaboración dos pregos como a valoración das ofertas e logo na execución do contrato a posible aplicación de penalizacións e unha serie de cláusulas común que se poden integrar en, chamemos de pregos tipo. E logo ten dous apartados diferenciados, un para o contrato de servicios, que vai ser a parte máis longa da presentación, e logo, por último, un tema máis orientado á contratación de suministracións, ¿no? Nesta primeira diapositiva voume estender pouco, porque en realidade un pouco como foi o acto de inauguración. O obxecto que ten a guía, como ven, pois é respostar ás problemáticas específicas que ten a contratación de tecnoloxía, dando unha serie de recomendacións e boas prácticas para todas as fases do proceso, desde a licitación, a valoración e a execución dos contratos, centrándose en particular nos contratos de servizos, que, como saben, son os que, se non se executan con criterios, digamos, de seriedade, poden dar lugar ás famosas demandas por cesión ilegal de traballadores coa conseguinte laboralización. E logo, digamos, os ámbitos que cubre, pois, a Administración da Comunidade Autónoma, desde logo, por suposto tamén a contratación na Administración de Xustiza, dos medios materiais e tecnolóxicos, pode servir de referencia para a Administración local, no caso de Galicia, e, en canto aos, digamos, actores que interveñen, pois, tanto os profesionais TIC, responsables TIC das distintas consellerías, como unidades de contratación, asesorías jurídicas, intervencións, como non, por suposto, a todas as empresas do sector TIC, que digamos que é a outra parte contratante, ¿no? Ben, imos empezar entonces por ese primeiro bloque de recomendacións xenéricas, válidas para todo tipo de contratos, e vamos falar en concreto da elaboración do prego de cláusulas administrativas particulares, da fase de valoración das ofertas, a aplicación de penalizacións e unha serie de cláusulas comuns. Ben, aproveito para presentarlles a Jacinto Álvarez Somoza, que é o xefe de Servizo de Control Interno da Intervención Xeral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, que nos vai falar un pouquiño da parte de elaboración dos pregos de cláusulas administrativas particulares.
Moitas grazas. En primeiro lugar, agradecer a participación neste foro, xa para pasar a continuación o tratamento da elaboración dos pregos de cláusulas administrativas particulares, tendo en conta que a duración da exposición, que moi ben sinalou Xaime, fai preciso tratar o tema moi por enriba, tendo en conta unha serie de puntos básicos que se quixeron establecer nesta guía como condicións necesarias para unha elaboración de pregos que respete os principios básicos da Lei de Contratos do sector público, profundamente modificada no último ano, e que, polo tanto, exixe unha continua actualización tanto do contido das guías como das boas prácticas que, a partir da guía, poidan desenvolver as distintas administracións públicas e, polo tanto, tamén as propias empresas do sector, que precisarán manterse continuamente actualizadas neste eido. En primeiro lugar, debemos señalar que estes pregos, como non podería ser de outra forma, deben respetar os principios de libre concorrencia e igualdade de trato, o cal exixe ter en conta os principios básicos da Lei de Contratos para garantir que as distintas empresas poidan competir en condicións de igualdade no momento de presentarse as licitacións que existen na Administración Pública. En maior medida, na actual situación económica que exixe unha mellor presentación de ofertas e un mellor traballo por parte da Administración que garanta o respeto a estes principios. Dentro do propio aspecto técnico da elaboración dos pregos de cláusulas administrativas, se mella preciso incidir por os problemas que normalmente plantexaba na práctica habitual na precisión e claridade nos elementos obxecto de valoración dentro dos pregos de cláusulas. Isto implica a necesidade de desagregar de maneira individual os elementos obxecto de valoración, así como tamén as puntuacións e as valoracións que se teñen en conta a hora de garantir unha seguridade xurídica para todas as empresas participantes nas licitacións públicas. Ademais, dentro desta desagregación dos contidos, das puntuacións, é preciso indicar a súa ponderación de tal xeito que os distintos procedimentos de cálculo das puntuacións das empresas sexan transparentes e non impidan a efectiva concorrencia nin a real concorrencia das empresas e a participación de todas elas de xeito totalmente transparente. Tamén é preciso indicar nos pregos de contratación a posibilidade de excluir ofertas con valores desproporcionados. Se ven na actual situación económica, se mella preciso incidir na necesidade de que exista esa loita de prezos e ofertas entre as distintas empresas, tamén esta parte, por ese motivo, ten unha maior necesidade de transparencia e unha maior necesidade de puntualización e de claridade nos contidos dos pregos, que exixe que esas valoracións de ofertas con valores desproporcionados teñan unha redacción moi clara, acorde co que sinala o artigo 136 da Lei 30/2007, que exixe que se dea unha audiencia a aqueles licitadores que estén aparentemente na situación de baixa temeraria para que poidan fundamentar, de acordo cos seus procedimentos de produción ou cas súas relacións especiais con determinados proveedores, a posibilidade de ofertar millores prezos que a súa competencia. Ademais, un dos problemas fundamentales de tipo dogmático ou técnico desta Lei de Contratos e das sucesivas modificacións é o termo do valor estimado, que plantexa a necesidade de que os pregos sexan moi claros na inclusión deste valor estimado dos dereitos de opción, así como das distintas posibilidades para ampliación dos servicios ou suministracións, de xeito tal que é preciso que o valor estimado, os efectos da súa publicidade e, fundamentalmente, por as exixencias da normativa comunitaria, recolla o valor destes dereitos de opción, de tal xeito que os requisitos de publicidade e demais obrigas que recolle a normativa contractual sexan tidos en conta os efectos de cumprir con toda a necesidade de publicidade que plantexa a Lei 30/2007. Por outra parte, un dos problemas fundamentais no ámbito das novas tecnoloxías é a existencia de determinadas figuras contractuais que, dada a natureza do obxecto que se pretende contratar, se consideran como contratos mixtos, é dicir, as prestacións que compoñen ou que teñen no seu obxecto tanto prestacións propias dun contrato de servicios como prestacións propias dun contrato de suministración. Neste punto, dada a normativa existente no ámbito contractual, é preciso sinalar claramente unha separación dos tipos de prestacións que ben pódese implicar a súa valoración de forma separada ou a tramitación dun procedimento de contratación que separe en lotes as distintas prestacións de xeito tal que a súa valoración sexa clara e este suxeita á normativa propia, é dicir, que o contrato de servicios ou o xeito que ten natureza de contrato de servicios sexa valorado de acordo cas súas normativas ou no caso de que sexa un contrato mixto que se teña en conta o valor económico das prestacións, os efectos de aplicar o réxime xurídico que é preciso recoller. Por outra parte, é fundamental na actual situación das distintas empresas e tamén nas prestacións cada vez máis complexas que contrata a Administración, a inclusión nos pregos de penalizacións. Estas penalizacións, en todo caso, deben estar correctamente e moi concretamente sinaladas e non deben nos pregos de contratación das administracións públicas recoller un incremento das penalizacións como unha valoración, como un extremo a valorar a hora de adxudicar un contrato. As penalizacións son únicamente a consecuencia dun incumplimento irregular da prestación contractual e non teñen por qué e non deben empregarse como un criterio de valoración cando as empresas propoñan valoración superior ás que se sinalan nos pregos de contratación. Respecto ao tema do valor estimado, hai que ter en conta tamén a necesidade de que na actual redacción da Lei de Contratos, modificada por a Lei de Economía Sostible, existe a imperiosa necesidade de incluir dentro da posibilidade de modificación as porcentaxes, de acordo co artigo 92 bis a 92 quinques da actual redacción da Lei de Contratos, dentro do valor estimado o importe da posible modificación. A actual regulación, nun intento por incluir a normativa comunitaria no eido contractual do Estado español, ten a necesidade de incluir dentro do concepto de valor estimado as modificacións posibles dese contrato, de xeito tal que só será posible modificar o contrato naqueles casos nos que xa se tivera en conta efectos de valor estimado e, polo tanto, a efectos de aplicar un réxime de publicidade, así como outros requisitos precisos. Eso implica a necesidade de que as modificacións estén cuantificadas, porque, do contrario, o réxime que ten previsto a Lei de Contratos é un réxime moito máis complexo para poder modificar un contrato. Por outra parte, e xa rematando, porque non sei se o prazo que nos deron foi xa superado, é preciso facer unha referencia á necesidade de unha aplicación de fórmulas matemáticas evitando xuízos de valor. Unha cuestión esta que provoca unha gran litixiosidade no eido contractual e que exixe que os pregos de cláusulas administrativas recollan fundamentalmente criterios matemáticos ou fórmulas matemáticas para a adxudicación dos contratos, de xeito tal que se evite un vacío de certa subjetividade na adxudicación dos contratos. Xa para rematar únicamente, facer unha breve referencia, sobre todo por oído das novas tecnoloxías, bastante importante neste caso, o uso das marcas comerciais, que é unha das cuestións que maior problema pode causar no eido contractual das TIC, partindo da necesidade de que en determinados supostos as marcas comerciais poidan condicionar o obxecto contractual, é preciso que este condicionamento este fundamentado na existencia dunha memoria justificativa, de acordo co establecido por o artigo 101.8 da Lei de Contratos, que teña en conta as especificacións técnicas que condicionan esta licitación e que, polo tanto, obrigan a pechar, en certa medida, a concorrencia por as necesidades técnicas da Administración á hora de contratar un determinado obxecto, porque está condicionado por necesidades tecnolóxicas que non permiten que se empreguen outras tecnoloxías para facer a mesma finalidade contractual. Isto exixe, polo tanto, que as memorias justificativas que consten no expediente contractual sexan o máis amplas posibles e recollan a especificidade técnica que condiciona e, polo tanto, limita a concorrencia no ámbito contractual. Eu creo que con isto, a parte que me corresponde, estaría pechada. Non sei se o tempo foi o preciso, pero nada máis que agradecer a participación que probablemente provocará.
Cando chegue a quenda de preguntas tamén podemos incidir nese tema. É evidente este último punto, digamos que para os técnicos é moi claro que hai determinadas contratacións que son inviables e non se especifica unha marca comercial por razón de compatibilidade, pero ás veces sí que evidentemente eso pode limitar, se non se fai xustificadamente, a concorrencia, non? Para falar a continuación da fase de valoración de ofertas, Elena Barba Pan é a secretaria xeral da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa. Por favor.
Buenos días a todos. Bueno, en este apartado de la guía de lo que se trata es de transmitir una serie de buenas prácticas en el momento de valorar las ofertas. Obviamente va dirigida sobre todo a personal de los servicios técnicos de las consellerías y del sector público, y también pues a las unidades de contratación, pero creo que a las empresas también les hará mucho de interés evaluar este tipo de apartados en el tema, bueno, lo que les pueda afectar respecto a la presentación de las ofertas, la inclusión de sobres, etcétera. En la normativa se prevén dos momentos claves en el procedimiento de adjudicación en los que para un contrato de suministros o servicios TIC es interesante, bueno, es imprescindible la intervención de los servicios técnicos. Una es en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas particulares, que va a definir el objeto de la prestación que se quiere contratar y sus cualidades y características, y la otra es la realización de los informes técnicos de valoración. Yo añadiría un momento más en el que es imprescindible también su participación, y es en la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, porque su opinión y su intervención es muy importante a la hora de establecer los criterios técnicos de valoración de las ofertas, que al final son lo que se va a valorar para escoger la mejor de ellas, y la definición también de los documentos que el licitador debe incluir en los sobres, porque la concurrencia ante la concurrencia de esas dos premisas bien definidas y bien concretadas en los pliegos de cláusulas administrativas se garantiza una fase de valoración de ofertas óptima y satisfactoria. Sentada esta premisa y analizando las recomendaciones que hace la guía para hacer la evaluación de las ofertas, encontramos el primer objetivo, que es la realización de un informe de valoración detallado. En principio parece una recomendación de carácter formal, pero que tiene importantísimas consecuencias de carácter jurídico, porque aparte del uso que pueda hacer la mesa del informe para determinar la oferta económicamente más favorable, hay que tener en consideración que el artículo 135.4 de la Ley de Contratos exige que la adjudicación sea motivada y que se notifique a los candidatos solicitadores y se publique en el perfil del contratante. La notificación debe contener siempre la información necesaria que permita al licitador interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, y en todo caso exige y expresamente el nombre del adjudicatario y las características y ventajas de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes para seleccionar su oferta con preferencia sobre otras. De ahí la necesidad de que el informe de valoración tenga que estar redactado de forma clara y detallada, que queden justificadas detalladamente las razones en las que se basó la puntuación otorgada a cada empresa, que se realice un estudio comparativo de pros y contras y de fortalezas y debilidades de cada una de las ofertas, y que se pueda justificar en la valoración la puntuación de aspectos relevantes, manifestando que las puntuaciones positivas se conceden a ofertas que se distinguen por encima de las demás y las puntuaciones nulas a las que quedan por debajo de una mínima exigible. Vinculado con este objetivo estaría también el objetivo 4 de utilizar lenguaje positivo en toda la elaboración de informes, porque al final de lo que se trata es de justificar la elección de la mejor oferta, no de la menos mala. Entonces, con esos dos objetivos, una buena redacción del informe quedaría cumplimentado y daría pie a dar una buena motivación a las empresas de las causas de exclusión y a proteger también sus derechos de recurso a la hora de proceder a la impugnación. El objetivo 2, que se trata de valorar criterios y conceptos en los apartados previstos en los pliegos, está también vinculado con el objetivo del principio de libre concurrencia y de igualdad de trato. La Ley de Contratos del Sector Público, cuando se trata de evaluar, cuando se han marcado en los pliegos de cláusulas administrativas varios criterios a valorar, distingue entre los criterios que se pueden valorar mediante cifras y porcentajes obtenidos a través de la aplicación de fórmulas y criterios que implican un juicio de valor. En la ley se da una clara preponderancia a los primeros, a los que se pueden derivar de la aplicación de fórmulas, y también el artículo 10.5 de la Ley 4/2006 de Transparencia y Buenas Prácticas empuja en esa línea al decir que en todos los procedimientos adjudicados por varios criterios y salvo las excepciones motivadas que se puedan producir en resolución motivada, la ponderación del precio como criterio de la adjudicación del contrato nunca debe ser inferior al 40% de la puntuación máxima que se puedan atribuir a las ofertas. En cualquier caso, se trate tanto de fórmulas matemáticas como de juicios de valor, es importantísimo que los criterios a valorar sean precisos, concretos y transparentes. El principio de transparencia en la contratación pública implica fundamentalmente que todos los aspectos relevantes para determinar la adjudicación de un contrato sean públicos y de generar el conocimiento para los ofertantes. De ahí que la Ley de Contratos exija que esos criterios estén detallados en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento descriptivo. y esto lo vincula, a, como os decía antes, al principio de libre concurrencia e igualdad de trato, y se marca como objetivos pues, el valorar única y exclusivamente aspectos considerados en los pliegos sin otorgar puntuación alguna a la acreditación del cumplimiento de requisitos de la prestación que son ya considerados como obligatorios o valorar, dar puntuación a algunos aspectos que no han sido requeridos en los pliegos. Al mismo tiempo, se aconseja no valorar un mismo elemento en más de un criterio, por ejemplo, si en la metodología se incluye la misma información que se propone en un apartado de mejoras, pues solamente en uno de ellos debe valorarse, no debería considerarse en el segundo. Y también no valorar un elemento con una puntuación diferente, por supuesto, a la que le corresponda de acuerdo con lo indicado en los pliegos. Estos principios no implican solo que no se deba valorar lo que no está en los pliegos o en la información remitida a las empresas, sino que implica que además no se deben marcar criterios ambiguos o excesivamente amplios con tramos de puntuación que otorguen al poder adjudicador un ámbito, una libertad de elección absolutamente ilimitada. La banda de valores, la ley dice que tiene que estar en una amplitud máxima adecuada, de manera que si bien se contempla una cierta discrecionalidad del poder adjudicación del poder adjudicador en la valoración, que cada vez es más una discrecionalidad estrictamente técnica, esa discrecionalidad no debe suponer en ningún caso arbitrariedad a la hora de escoger la mejor de las ofertas. Y ello conlleva a que en muchos casos sea preciso y recomendable comunicar en los pliegos los subcriterios y los criterios secundarios que van a determinar la valoración de las ofertas, evitando que la adjudicación se efectúe en atención a reglas desconocidas por los licitadores y facilitando que los licitadores conozcan la distribución de esas baremaciones y las tengan en cuenta a la hora de elaborar sus ofertas. El objetivo 3 sería justificar la puntuación de las mejoras. Como regla general, cada licitador puede presentar solamente una proposición, pero esta regla se matiza en los supuestos en los que se admiten variantes o mejoras. Y esto viene regulado en el artículo 131 de la Ley de Contratos. La admisibilidad de variantes y mejoras por parte de los licitadores se configura como una facultad discrecional del órgano de contratación, si bien respetando siempre dos premisas, si es que tal posibilidad de plantear variantes o mejoras esté expresamente prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y que la adjudicación haya de tener en cuenta criterios distintos del precio. En el objetivo, la posibilidad de ofrecer variantes o mejoras, además, ha de señalarse en el anuncio de licitación, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones se admite su presentación. De manera que también se recomienda evitar en los pliegos la coletilla de otras mejoras de una forma genérica, sin especificar qué mejoras podrían resultar de interés para la Administración o el sector público que sean presentadas por parte de las empresas y en qué condiciones deben ser presentadas. Respecto al tema de mejoras, en las recomendaciones se indica la necesidad, bueno, la oportunidad de que todas las mejoras valoradas positivamente tengan relación directa con el objeto del contrato y que aporten un valor añadido a este contrato, aunque sin que implique esto una inversión adicional sobre el presupuesto inicial. Además, la puntuación debe establecerse en base a la utilidad y al valor añadido y siempre que debe quedar justificado documentalmente el por qué se considera aceptada. También ha de justificarse el otorgamiento de 0 puntos a una propuesta de mejora por parte del licitador, con los motivos por los cuales se considera que esa mejora no implica un valor añadido a la proposición, al objeto del contrato. Y no se deben valorar como mejora los aspectos que pertenezcan a otros apartados cuantificables. El objetivo número 6, que se trata de no valorar incrementos sobre las penalizaciones, está directamente vinculado al artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece una serie de reglas que posibilita a los poderes adjudicadores comparar distintas ofertas de una forma objetiva. En ese artículo 134 te dice que la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más económicamente más ventajosa debe atender a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. De ahí que se haya expresamente puesto en las recomendaciones que no se debe considerar aspectos como un incremento sobre las penalizaciones previstas por causa de incumplimiento al no ser un criterio vinculado al objeto del contrato. El objetivo 7 se trata de observar la adecuación de la información contenida en los sobres. Y esto deviene en un problema que se encuentra con relativa frecuencia, en parte a veces por la falta de precisión en los propios pliegos de cláusulas administrativas y a veces pues por la falta de práctica o pericia de las empresas a la hora de elaborar los sobres, que es que se pueden incluir documentaciones que tienen que constar en el sobre de fórmulas, bueno, de los criterios que se valoran conforme a fórmulas matemáticas, se pueden incluir en los sobres por error, en los sobres de juicios de valor. En ese caso, lo que se recomienda es que el informe técnico ponga de manifiesto esa situación de que se ha producido un trasvase de sobres y lo comunique a la mesa, porque al final es la mesa, según el artículo 22b del Real Decreto 817/2009, que es el reglamento que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público. En ese artículo se dispone que es función de la mesa determinar que los licitadores que deben ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos. Y un error en la colocación de los sobres conlleva generalmente la exclusión, porque no puede ser considerado un defecto subsanable y, en principio, afecta al principio de selección de los licitadores y, en particular, al principio de igualdad de trato en los candidatos, ya que se está conociendo datos de la proposición en un momento procedimentalmente inadecuado. Finalmente, ya para terminar, la última de las recomendaciones en esta área es que si hubiese una sola oferta presentada, no se admita sin más, sino que se proceda también a su valoración. Es recomendable que se valore para comprobar el cumplimiento de todos los requisitos que el pliego exige y el nivel de rendimiento en relación a los criterios de adjudicación. Y esta obligación, desde luego, no es opcional en ningún caso cuando se indique que es preciso superar unos umbrales mínimos de puntuación o determinados límites o parámetros para poder ser adjudicatario. En esos casos, obligatoriamente, ya no es una recomendación, ya es que obligatoriamente tiene que ser valorada esa oferta en todos los casos, aunque sea la única. Y, de momento, por mi parte, aquí.
Gracias, Elena. Bueno, son Jaime Barros, que non o dixen. Estou traballando de subdirector na Secretaría de Modernización. Participei na elaboración con outros responsables TIC de distintas consellerías e tamén un pouco na defensa desta guía perante a Xunta Consultiva de Contratación. Entón, para min e para todos os que participamos, evidentemente, o documento ten un certo carácter técnico innegable, pero sí consideramos que debe de ser de utilidade e debe de ser coñecido polas empresas, ¿no? Por eso, para os que non estaban antes, lembrovos que se pode descargar desde a página de IMIT, da Xunta de Galicia, ¿no? Imos falar agora un pouquiño das penalizacións, que xa a secretaria anticipou. Sempre dentro duns parámetros razoables, sempre tamén coa debida xustificación, recoméndanse establecer penalizacións nos pregos de contratación. O establecemento de penalizacións ten un innegable factor positivo de, digamos, efecto intimidatorio para as empresas, de forma que contribuye a aumentar o realismo das ofertas. Sempre que esas penalizacións, e aí ven a parte que non se está cumplindo, logo efectivamente se apliquen e cando se producen incumprimentos, ¿no? Como ven ustedes aí, por unha parte temos unha serie de cláusulas ou condicións que deberían de figurar nos pregos. Por unha parte hai que indicar que se deben de prever hasta dous tipos de penalizacións, as de incumprimento ou cumprimento defectuoso, que deberían de aplicarse unha penalización proporcional a gravidade do incumprimento. Na guía concretamente fala de que nese caso as penalizacións deben de ser proporcionales e non poden superar o 10% do orzamento do contrato. E logo temos un segundo tipo, que son as de demora por retrasos no cumprimento dos prazos. Entón fala dunha penalización base que ten unha cuantía de 0,20 euros por cada 1000 euros de contrato. E logo, os fitos de rescisión anticipada do contrato, é dicir, conforme esas penalizacións se van aplicando, cada vez que resulten ser múltiplos dun 5%, pois convén reflexionar si non conviría utilizar a figura da rescisión anticipada, ¿no? Por outra banda, no apartado de recomendacións, xa dentro da execución dos contratos, para poder aplicar unha penalización, o ideal é que haxa, desde logo, do que imos falar máis adiante, uns acordos de nivel de servicio para poder efectivamente determinar se se están incumprindo eses acordos. E, naturalmente, hai que exixir, os pregos xa o deben de prever, pero, ademais, na execución hai que, digamos, ter digamos, un seguimento especial dos informes, non? Os informes de seguimento do estado real de execución. Aí é onde se vai determinar se realmente se están cumprindo ou non os acordos de nivel de servicio. E logo, cando se detecte un incumprimento ou cumprimento defectuoso ou unha mora, pois haberá que notificar ao adxudicatario a condición de incumprimento, a posición que ten o órgano de contratación ante iso e as condicións e prazos para poder corrixilo, non? Imos falar agora dunha serie de cláusulas comuns que poden aparecer nos pregos e para iso Pablo Nimo Ríos, membro do Pleno da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, vicesecretario xeral da Consellería de Traballo e Benestar. Pablo.
Ben, bo día. Gracias por terme invitado a participar neste foro, que eu aquelas persoas que me coñecen de cerca saben que agradezo calquera foro ou calquera intento que serva para homoxenizar e facilitar tanto o traballo daquelas persoas que participan nos distintos ámbitos neste caso de temas de contratación administrativa con carácter xeral, neste caso concreto referido ás TICs, o que sen dúbida contribuirá ao obxectivo principal, que é conseguir os mellores servicios, as mellores subministracións, en fin, as mellores prestacións, todo elo no marco dos principios que se referiron aquí, que informan a contratación pública, que son tema de transparencia, libre concurrencia, igualdade de trato e non discriminación. Se ven aquí, se está tratando por partes, hai unha parte que de alguna maneira parcialmente reside no interior da administración, do órgano de contratación, que cando decide ou pensa que quere contratar ou que precisa un servizo ou que quere atender, digamos, unha necesidade concreta que está dentro dos fins institucionais, que además debe ser así, porque así o require a lei dese órgano de contratación. Para mí aí é un momento importante porque todas aquelas persoas que sean responsables, cada unha na súa parte, digamos, eu aquí así a grosso modo distinguiría a parte, digamos, do órgano de contratación institucional, a que ten as competencias, a parte técnica, os recursos técnicos para definir esas necesidades que poden ser tamén internos ou a veces podemos apoyar de xeito externo. De feito, a lei prevé que se poda apoyar en empresas exteriores a hora de poder definir e concretar mellor aquelas prestacións, non? De aí que é fundamental esta primeira fase de saber o que queremos contratar. A partir de aí, estes distintos interlocutores, ou a parte, digamos, xurídica, que estaría integrada por os servicios de contratación apoiados nas asesorías xurídicas e as partes técnicas, que son aquelas que coñecen as necesidades que se pretenden satisfacer, teñen que traballar de xeito común. Pode haber unha primeira parte hacia fora, que consultas coas empresas. Nesas partes, as empresas, evidentemente, a participación non podería ser de tal grado que lles outorgara, digamos, unha vantaxa que lles imposibilitara de posteriormente participar no proceso de contratación, pero sí que isto nos permitiría, evidentemente, coñecer o mercado e melloras necesidades e incluso saber o estado, neste caso, da técnica, o sea, que é o que o mercado me pode ofertar para a necesidade que eu teño. A partir de aí, o prego de técnicas debe ser outro documento fundamental, elaborar con rigor e definir o mínimo que serviría para a administración para atender esa necesidade. É dicir, a empresa que faga a oferta máis baixa, non economicamente, sino a de menor calado e contido técnico en xeral, serviría como mínimo para atender a necesidade que eu quero satisfacer. O sea, se eu preciso uns ordenadores que teñan unhas determinadas características, eso, como mínimo a oferta peor que veña, o sea, o mínimo que ven nese prego, débese satisfacer. A partir de aí, todo que veña ten que ser a máis, teñen que ser vantaxas. Aí tamén pode
pode a propia administración saber onde quere que esa oferta se mellore, ter coñecemento, pois quero que se mellore a memoria, quero que se mellore o mellor o plazo de entrega, porque teño prisa porque se dote isto, ou tamén en determinados aspectos, ben vía a variantes, como comentou Elena, ou ben vía incidindo a través dos criterios, orientar en que ese mercado me pode mellorar as ofertas. E aí, de alguna maneira, poñer en competencia as empresas para obter a mellor solución. Este inicio de exposición ben derivado, porque dentro do que lle chaman cláusulas comuns, que podería haber múltiples, a que me toque a especificar ou establecer modelos de oferta. Ben, como todos os modelos, sea de oferta, sea de documento, sea de tal, si non se traballan, si non se estudan e se non se adaptan a cada contratación singular, pois ao final poden traer, digamos, incluso provocar que as empresas ou non nos fagan ofertas adaptadas ao que necesitamos ou facer incurrir incluso en contradiccións ás propias empresas. Entonces, é fundamental que cando se recurra ao tema de modelos de ofertas, nestes modelos de ofertas, partindo de que sabemos o que queremos contratar e partindo de que temos establecidos criterios, como se di ahora, hai criterios mediante xuicios de valor e mediante fórmulas, polo tanto determinemos si vamos a establecer modelos de ofertas que faciliten a presentación da documentación en base a ambos tipos de criterios, o cual nos podería evidentemente establecer modelos de ofertas separados, ¿no? Un para o que normalmente chamamos sobre dous, no que vai a incluirse a documentación que vai a ser avaliada en función de xuicios de valor e outro para o, digamos, sobre tres, aqueles que solo van a ser avaliadas mediante fórmulas. Estes modelos de oferta, que evidentemente se diseñarían internamente tanto polos técnicos como polos técnicos específicos da materia ou seto de contratación como polos responsables dos servizos de contratación, deben ir vinculados de alguna maneira a redaccións dos pregos de cláusulas administrativas e fundamentalmente os de técnicas, está ben? Porque moitas veces se ten detectado ou mellor frases do tipo valorarase, o sea, se eu estou dicindo nun prego de técnicas que valorarei e logo no modelo de oferta eu nos criterios non recollo ese aspecto que se está a valorar, pois de alguna maneira estou desinformando, desorientando. Polo tanto, os modelos de ofertas van a cumplir varias finalidades: simplificar o traballo dos técnicos que logo teñen que revisar esas ofertas, facilitar ás empresas que o coñecemento de que é o que quere a administración e ao mesmo tempo deberán facilitarlle evitar incorrer en erros. Perdón, que pensei que o tiña en outro sistema, ¿eh? Entonces, hai que, o sea, facilitarlle que as empresas acaben, por exemplo, sendo excluídas, derivado que a hora de cubrir eses modelos ou as súas ofertas estén incluindo aspectos que deberían ir nun sobre e metelos noutros, o cal podería derivar nunha exclusión, ou moitas veces que tamén as empresas acaben presentando documentacións farragosas. Esta mañan comentaba con un compañeiro, con un xefe de servizo de informática, el comentaba un caso que é moi anecdótico, era unha contratación dunha cuantía importante, e que viñeron máis ofertas, pero concretamente dúas, unha traía un volumen de 2000 páxinas aproximadamente, e outra traía dúas ou tres follas. A que traía dúas ou tres follas quedou segunda e a outra non sei se chegou a resultar ou excluída ou quedou moi atrás. Polo tanto, hai unha parte que interna da administración, orientar, como insistiu ao principio, que é o que se debe presentar, facilitar esa presentación, e na parte que lles toca ás empresas, eu diríalles que moitas veces, amén de que estudien ben os pregos, se fixen que criterios, que é o que se valora, que necesidades se pretende satisfacer, é que moitas veces non se trata de presentar grandes volúmenes contando a vida e historia, que o único que fan é dificultar a súa revisión, e tamén pode traer outros dous perxuizos claros. Unha, que aspectos que debían ser valorados nun lado, non só efectos de exclusión, pois non estén reflectidos aí. Por exemplo, se algo se debía valorar no sobre dous, ao final, en ese afán de engadir documentación porque parece que por levar máis peso vai a ter mellor puntuación, pois igual o meten no sobre 3, nunha fase na que xa non se podería valorar eso. Por lo tanto, eu me podo encontrar co abrir o sobre 3, pois a empresa estaba ofertando un aspecto importante que sí tería valoración no sobre 2. Outro tema pode ser que derivado de toda esa, a veces, descripción excesivamente amplia que se fai, pois acaben sendo excluídas porque implique unha contradición nos términos da propia oferta que nos este dando a entender que esa oferta non é viable. Por lo tanto, a recomendación de modelos efectivamente sí, pero modelos evidentemente traballados. Resumindo, que faciliten a comprensión das ofertas, que faciliten a súa presentación polos licitadores, que orienten a estos de maneira que as solucións que nos propoñan para a contratación que a Administración este a realizar sea a mellor. Ben, a continuación, tamén me tocou outro tema que é bonito, que é a disposición efectiva do equipo de traballo proposto, que a maiores da solvencia, sabedes que se pode pedir, pois que se asigne un equipo de traballo concreto. Moitas veces o tema da disposición dun equipo ou de que nos indiquen os cadros de organización da empresa ou os medios que vai a propoñer para a execución do noso contrato é tamén un elemento de valoración de solvencia. Pero tamén se está a pedir a disposición efectivamente deste equipo, do equipo que realizaría o noso contrato. En relación a isto, pois comentar dúas cousas. Unha, digamos, dentro da Administración, tamén orientar cando se pida un equipo, que este equipo sea, non se trata de orientar a pedir nomes de persoas, sino a pedir, digamos, equipos que teñan, facer unha descripción de equipos que teñan unhas capacidades para a realización do contrato que a nos interesa. Nesta liña tamén eu comentaba antes de empezar estas xornadas, na parte que me toca e a través da Xunta Consultiva proporei que se estude, porque se están se ten de alguna maneira coñecemento en algunhas administracións, non sei se nesta está a pasar, pero en todo caso sí que estaría ben previlo que, como moitas veces, digamos, os equipos que se ofertan, que a maiores da solvencia técnica, son obxecto de valoración e a veces se valoran as dedicacións exclusivas, e eu en algún contrato de obra sí o teño detectado, que a veces disposte cambian un membro do equipo, ou tamén o que sí recomendaría que a información que dispón a Administración, como moitas veces as empresas que están a contratar pois, na Xunta son un pouco, é libre que se presente calquera, pero digamos que hai moitas empresas que están a presentarse a distintos contratos, e que se poidera dar que estén a ofertar dedicacións exclusivas de membros de determinados perfiles, máis que de perfiles de persoas, unha vez que xa se pide a inscrición concreta dos equipos, co cal aí se estaría de alguna maneira a perxudicar e a falsear tanto a concurrencia, porque esa empresa foi valorada en base a uns equipos que logo non pon a disposición da Administración, e además estaría perxudicando tanto a propia Administración como a outros competidores. Nesta liña tamén poderíamos decir que a Administración estaría a pagar uns recursos dos que non dispón, porque evidentemente se unha empresa me dice que o seu xefe de servizo de informática o ten na Consellería de Industria, nun proxecto que están a desenvolver para a Consellería de Industria, un 70% da súa dedicación diaria, e o ten para de traballo nun 90%, a min algo me falla. Polo tanto, aí o que se recomendará, e amén de que eso se detectara, habría que ver que tipos de penalizacións, porque a lei o permite que se establezcan penalizacións por incumplimento da dedicación do equipo de traballo, pero tamén incluso podería establecerse como condición esencial do contrato efectos de que justificara a resolución do contrato e posibles inicios de declaración dun expediente de declaración de prohibición para contratar, dado que a declaración que se pide normalmente de equipo pues estaría sendo falseada. Entonces, bueno, habría que ter en conta un particular cuidado neste tema. Ben, no, no tema da subrogación, que toca máis, dispois vou non pasar así xa máis polo miúdo, porque os últimos temas vou nos pasar máis polo miúdo, en que sentido? Da subrogación, me imagino que Manolo Pillado, que falará un pouco do tema da cesión ilegal de traballadores, pois xa o tratará tamén un pouco máis. En que línea? De acordo co artigo 104 da Lei de Contratos do Sector Público, naqueles contratos que por disposicións normativas ou por temas de determinados convenios impliquen a subrogación de persoal, pois deberás indicar as persoas, bueno, a categoría e a antigüedade destas persoas. Noutro tipo de contratos, aquelas persoas que elaboran prescripcións técnicas deben escapar de recoller calquera tipo de subrogación de persoal, de tipo de persoal que non este prevista na normativa. Dispos outro aspecto máis é o solicitar copias de oferta en formato electrónico para facilitar a súa análise. Bueno, estas copias hai un, desto poden falar máis uns informáticos porque eu non controlo, pero hai un sistema que permite controlar, digamos, que a copia en formato electrónico se corresponde coa copia entregada en formato papel para ter a seguridade de que ambos contidos son os mesmos. A finalidade tamén se trataría de que o pedir esta oferta en formato electrónico pois nos vai a facilitar a súa valoración a través das ferramentas informáticas, pois ben, por busca de termos ou por outro sistema similar. Por outra banda, é unha maneira fácil e cómoda de que os servizos que se van a encargar do seguimento da execución do contrato pois teñan unha ferramenta axil e útil que lles permita saber as obrigas que hai. Nesta liña tamén comentar un detalle que este é unha inercia que teñen as administracións e allé, a mí mesmo me está a pasar estes días, a todos nos está a pasar, que pois, a veces hai procesos de concursos, de traslados, de tal, e hai movimento de persoal, outras veces os órganos de dirección dos equipos cambian. Entonces, bueno, é unha pelexa que vos proporía aos responsables que fagades é que, claro, os contratos non é unha cousa que acaba nun momento. Esténdense no tempo, entonces hai un momento que de determinados contratos, si non se documenta ben, tanto o, digamos, o que se acadou, os obxectivos que se acadaron cos mesmos ou a situación na que están, pois ao final acabaremos ou perdendo economicamente recursos ben, porque volvamos a encargar os mesmos traballos, porque non sabíamos que sabía un estudo ou sabía uns planos ou sabía unha determinada documentación que nos é necesario, que a imos a pagar, ou ben, volvamos a contratar de novo outros servizos porque non saibamos que ese servizo xa non los tiña que ofertar a empresa. Nese sentido, na fase de execución, aquelas persoas que lle corresponda o seguimento de execución do contrato teñen múltiples obrigas. Evidentemente, ver que os recursos que a empresa puso, tanto recursos materiais, económicos, de equipos a disposición dese contrato, se estén poñendo aí e co resultados se vayan documentando. Porque a veces hai contratos que se estenden no tempo, como desenvolvementos de aplicativos informáticos, e de repente cambian os equipos nas consellerías ou que sea. Polo tanto, esa documentación hai que tela ben. E despois, unha vez que o contrato se está a executar, non deben perder de referencia a outra parte que se encargou máis do procedimento. De feito, as normativas de contratación inciden moito no marco de procedimento. Eso dámolo por sentado. Eu sempre digo, pouco importa un procedimento que teñamos maravilloso, uns archivadores estupendos cun contrato magnífico, se o resultado non é o esperado. Teremos fracasado todos. Se imos a unha resolución de contrato, eso quita unha chispa de tempo, é desesperante. Polo tanto, que temos que conquerir as mellores prestacións no mellor tempo e nas mellores condicións posibles. Ben, non lles interrumpo máis, porque aparte, bueno, habería o tema da confidencialidade das ofertas. Aí antes apuntaba un tema que hai que tamén ter coidado a hora de unha vez que unha empresa é a subdecataria, evidentemente ten que respetar toda a temática de lei de protección de datos, as están a incluir cláusulas específicas, é unha lei bueno, que é complexa, pero que hai que seguir e que en algúns casos pode traer derivados dos seus incumplimentos consecuencias jurídicas graves, tanto para a administración ou para as propias empresas derivadas do seu incumplimento. Apuntabas antes a secretaria tamén, evidentemente vinculado a todo isto, temas de propiedade intelectual, ter especial cuidado, porque estamos a pagar por produtos, por resultados, que isto quede na administración. E dispós tamén o habería unha comunicación interna para que estas prestacións, estas melloras que temos, distintos departamentos se poñan en coñecemento dos demais. E así mesmo, xa para finalizar, facer, pois, tamén o mellor casa, outro tipo de foros de interactuación con empresas ou ben que a información fluya, porque o que se trate de que haxa máis proveedores que compitan, que se poidan sentir incentivados para mellorar o seu traballo e poder ofertar as mellores solucións de todo tipo. Sen máis, gracias.
Gracias, Pablo. Neste último aspecto da confidencialidade da información, recoméndase que as empresas que resulten adxudicatarias suscriban un compromiso de confidencialidade tanto o responsable do contrato como os distintos membros que van participar na execución. Por lo tanto, hai un compromiso como organización e logo persoais, non? El, no sentido que estaba dicindo Pablo, o ter acceso á información que podemos calificar de confidencial non só exixe ese deber de secreto e de sixilo, senón que evidentemente non se utiliza esa información para romper o principio da igualdade de oportunidades, é dicir, que ás veces tense información que pode derivar nunha ventaxe competitiva con respecto a outros licitadores en futuros contratos. Imos pasar entonces a un bloque agora un poquinho máis rápido, no que imos falar dos contratos de servizos, en concreto imonos referir, pois, porque non, a serie de recomendacións e de mellores prácticas que eviten os riscos que comentábamos antes de cesión ilegal de traballadores e la valorización posterior por parte da administración. Entón, desde logo, a empresa privada ten que ser e participar na suscripción de contrato de servicios por canto é necesaria, imprescindible, diría eu, a súa colaboración. É a única forma viable de incorporar solucións tecnolóxicas aos procesos da administración co ritmo e coa calidade que son requeridos. Isto que dá lugar a uns contratos de servicio perfectamente regulados, debemos de, como decía antes, ter a máxima seriedade na execución para evitar circunstancias xudiciais, non? Para iso, empezaremos por definir as modalidades e intensidades de externalización dos servicios, evitando, en todo caso, a cesión ilegal de traballadores. Por lo tanto, debemos de partir dun principio que decía a secretaria antes de que nos contratamos servicios e non persoas. En ningún caso deben abordarse por vía de contratación administrativa a solución das necesidades de persoal interno. Tamén se debe definir unha correcta configuración da prestación do servizo, é dicir, isto nos pregos ten que estar claro como se vai a prestar o servizo, xunto con unha adecuada praxe na súa execución, tanto para mellorar a propia calidade do servicio que se recibe e aproveitar ao máximo a tecnoloxía. E logo, valorar os distintos graos de externalización. Xa imos falar agora un poquinho máis con detalle de como debe de ser esa prestación, en que sitio se debe de facer, con que medios, etc. Non? En canto ás boas prácticas na contratación de servicios, a recomendación principal é que se traten efectivamente de verdadeiras contratacións de servizos, que se sean servizos que non impliquen o exercicio de autoridade inherente aos poderes públicos. Hai dous tipos básicos de contratos de servizos, uns que se chaman orientados a resultado, que son proxectos chave en man que proseguen a obtención dun produto ou un entregable final cun prazo de entrega normalmente pechado, por exemplo, os desenvolvementos de software, as consultorías co clásico modelo objetivo, plan de acción, diagnóstico. En fin, son contratos normalmente de alta especialización. E por outra banda, temos os orientados á actividade, que son adoitan ir ligados a horizontes temporais xa máis longos, incluso indefinidos, como pode ser pois o mantemento de sistemas de información o soporte a explotación de sistemas, o soporte a usuario, a administración de sistemas, o soporte microinformáticos, as oficinas de proxecto, etc., que requieren unha especialización variada, pero que polas súas características de prolongación do tempo son os que máis riscos corremos de que se poidan malinterpretar, non? Por outra banda, a definición do obxecto do contrato e a xustificación da necesidade pode axudarnos a ver claramente que é o que estamos contratando. Deben de tratarse naturalmente de actividades diferenciadas das ordinarias da administración e que haxa unha autonomía entre as actividades contratadas coas actividades administrativas, no sentido de non tratar de integrar persoal cualificado que procede das empresas privadas nos equipos de traballos de persoal propio da administración. Definir perfectamente as categorías de servicios e actividades que se necesitan contratar. Prever, no seu caso, posibles adaptacións a cambios na normativa, integración con outros sistemas, as peticións dos usuarios, etc. Xustificar a necesidade, por que contratamos ese servicio. Isto axudará a concibir adecuadamente o servicio, a mellorar os modelos de implantación da función informática nas administracións públicas e a establecer sinerxias entre proxectos. Tratamos un pouco de fuxir desa coñecida memoria de insuficiencia de medios que acompañaba moitos contratos, dicindo que a administración non dispoñía deste tipo de persoas e que necesitaba contratalas, non? Bueno, nesta parte da guía é importante salientar as aportacións que xa fixo, digamos, unhas recomendacións que xa, no seu momento, a Asesoría Xurídica Xeral puxo a disposición de toda a Xunta, donde se recoñen máis ou menos estes principios, non? Logo, o concepto de empresa contratista, é dicir, a dirección e xestión propia do contratista nunca se pode perder. A actividade do empresario debe ir moito máis alá de suministrar man de obra, ten que chegar a súa organización productiva e a prestación de servizo, non? Os pregos deben de deixar claro que o contratista achega a súa propia dirección e xestión do contrato, que dirixe os medios organizativos que pon a disposición, que asume o risco empresarial. A empresa debe designar, e isto é moi importante, un delegado do contratista, que lle podíamos, ou que chamamos habitualmente, o encargado ou supervisor da empresa, con capacidade suficiente para organizar a execución do servicio, interpretar e pôr en práctica as ordes recibidas en colaboración coa parte, digamos, da administración, que é o director técnico do proxecto, nomeado normalmente polo órgano de contratación. Por lo tanto, esas deben de ser os interlocutores que se deben de responsabilizar de que a execución do contrato vaya polos mellores camiños, non? A administración en ningún caso exercerá facultades de dirección e control dos traballadores, sen prexuízo de que poida dispoñer dos poderes de verificación e control da prestación do servicio. Ten que ser a empresa, a través do delegado, quen conserve a estrutura de mando sobre estes traballadores, sobre todo naqueles contratos que decíamos orientados á actividade que son de prazos longos. A norma xeral no asunto do lugar de traballo e de medios materiais é que, si é preciso que por razóns de seguridade, eficiencia e calidade se presten os servicios nas oficinas da administración, esta proporcionará únicamente aqueles medios que o contratista non poida suministrar aos seus traballadores. Esta é a norma xeral que debemos de cumplir en todo caso, non? Entón, nos contratos orientados ao resultado, tipo proxecto, non? En principio non se ve necesario nin a presencia física dos traballadores. En algún caso, cando se trata de consultorías moi especializadas, pode ser que nun momento determinado, nunha determinada fase de execución, si se necesaria a presencia, digamos, en campo, non, dos propios traballadores da empresa dentro da administración, e en ese caso o que se podría chegar a facilitar, pois concretamente un sitio adecuado. Para, bueno, cando se di un sitio adecuado, pois falas de unha mesa, unha silla, non? Por decir, un sitio para estar, un sitio, digamos, que poida utilizarse un portátil, que non se di en ningún momento que o teña que proporcionar a administración, e, si é preciso, de acordo coa norma xeral que dixemos antes, que poida ter conexión á rede corporativa, por si necesita que se executen determinadas aplicacións da administración. Nos contratos orientados a actividade tipo administración de sistemas ou xestión de infraestructuras de rede, de telecomunicacións, CAUS, soporte de microinformática, etc., Pódese xustificar, ademais, o emprego de contas de correo xenéricas corporativas que podería a Administración proporcionar, porque, evidentemente, a empresa non o podería facer. A empresa pode dar unha conta de correo persoal aos seus traballadores, pero non unha conta, por exemplo, do dominio xunta.es. No? Incluso se comprende a dotación de liñas de telefonía fixa, non publicitadas e con restriccións de tráfico, e poderíase valorar, cando se trata dun equipo que ten que permanecer moito tempo nos locais de administración, as vantaxes de utilizar un equipo de sobremesa fronte a un portátil, entre outras cosas, porque por razón de seguridade sabemos o equipo que está controlado, mentres que un portátil, pola súa características de movilidade, non garante que sexa sempre o mesmo equipo. Non? Os pregos indicarán a obriga de que o contratista dispoña dun seguro de responsabilidade civil que cubra os posibles danos aos bens públicos e o importe mínimo da cuantía que debe cubrir ese seguro. E poderánse establecer penalizacións por incluso a resolución do contrato cando se produzan danos que evidentemente sexan dolosos, non? En canto ao horario e a dirección do traballo nos casos de presenza física, bueno, pois tamén aquí a norma xeral é que a administración non dará instruccións directas aos traballadores da empresa, non en ningún caso regulará o seu horario, nin as súas vacacións, nin as súas licenzas ou permisos. Isto correspondelle, en todo caso, ao delegado do contratista, sen perxuicio, como dixemos antes, de que a administración, evidentemente, ten que comprobar que está cuberta a prestación do servicio. Non? Entón, será o delegado do contratista quen dirixirá e organizará a actividade do equipo de traballo e será o encargado de impartir ordes, directrices e criterios de realización dos traballos ao equipo de traballo. Evidentemente, o delegado contratista, como dixemos antes, sí que terá como interlocutor o director técnico do proxecto nomeado pola administración. Os pregos non deben impoñer un determinado horario directamente aos membros do equipo de traballo, senón que se deben de referir, en todo caso, á cobertura temporal do servizo. Ademais, debe observarse durante a execución que as licenzas horarias ou permisos do equipo de traballo son facultades do empregador e, polo tanto, competen exclusivamente ao delegado contratista e nunca á administración. Por suposto, a empresa deberá garantir sempre o funcionamento continuado do servizo e, por iso, é recomendable establecer nos pregos a necesidade de que nos períodos vacacionais estes períodos non repercutan na falta de cobertura do servicio ou perda de calidade ou situación de aumento de riscos de disponibilidade de sistemas, sobre todo nos que exista un equipo de traballo concreto adscrito ao proxecto. Non? Bueno, recoméndase, como é normal, a necesidade de cubrir os períodos de baixa ou licencias superiores ao que se estime oportuno. Seguimos coas boas prácticas, determinación do prezo e forma de facturación. A norma xeral é tratar de evitar a facturación mensual lineal, o sea, isto de cada dous meses este importe. Porque cando a forma de facturación se basea exclusivamente nunha cantidade fixa, pode ser considerado como indicio de laboralidade, que en realidad dá a sensación de que estás pagando un equipo de traballo, non? Un equipo de xente. Non? As contratacións orientadas a resultado, as que decíamos antes que teñen ao final un entregable, un proxecto, en definitiva, normalmente non ofrecen maior problema, pois é sinxelo establecer fitos de facturación en función dos entregables sucesivos do proxecto. Pódense establecer fitos de facturación intermedios para que o reparto das anualidades permita acometer o proxecto dunha maneira que non sexa prohibitiva. Non? Cos proxectos de mantemento de sistemas de información, que se tratan de contratacións orientadas á actividade, cando non se pode tratarlos como un proxecto pechado, por exemplo, cando se tratan de mantementos evolutivos, entón, recoméndase o esquema de xestión baseado nunha bolsa de horas. Non? É dicir, que a facturación xa non ten por que ser lineal, con un importe sempre igual mes a mes, senón baseado no consumo mensual de horas de cada un dos momentos do proxecto. Nos que non se poida evitar, cando, por exemplo, se traten de contratos de administración e soporte de sistemas, ou as oficinas de proxectos, de oficinas de calidade, etc., pois aí non, como é habitual orientaros a contratación de perfis, é moi difícil evitar a facturación, digamos, lineal. Neste caso, o único que nos queda por recomendar é a establecer acordos de nivel de servizo para que, se houbera necesidade de aplicar penalizacións, se puderan deducir de aí. Os acordos de nivel de servizo xa foron comentados desde a inauguración. Todas as recomendacións desta guía parten, como están vendo, na clave de contratar servizos e non contratar persoas. Por eso, nas contratacións deberíanse incorporar, na medida do posible, sempre acordos de nivel de servizo, incluso como elementos valorables dentro dos criterios de asignación, cando se establecen como compromisos de tempos de resposta, de tempos de resolución, etc. En contratacións, evidentemente, orientadas a producto, donde o que se busca é un entregable, pois o que haberá que incluir, pois máis que acordos de nivel de servicio, serán prescripcións e accións durante a execución, e recepción e implantación do produto para garantir a calidade. Pero donde sí cabe de máxima importancia incluílas é nas contratacións orientadas á actividade, non? Nos pregos deberáse facer referencia ao establecemento dun acordo de nivel de servicio inicial no arranque do proxecto, os mecanismos de revisión, os parámetros básicos nos que debe moverse, a indicación de que cales son os indicadores que se estipulan a priori como obrigatorios e, cando aplique, cale a vinculación do incumprimento deses indicadores con coas penalizacións previstas. Tamén os pregos recollerán a obriga do contratista en canto a informes de actividade, como comentábamos antes, uns informes de seguimento periódicos que nos poidan servir para medir de que modo a prestación dos servicios se está levando a cabo. O director técnico do proxecto, por parte da Administración, debe exixir e revisar naturalmente os informes acordados. Xa para rematar, dentro das boas prácticas nas contratacións de servicios, volvemos a insistir no tema das penalizacións. Onde máis conveniente pode resultar establecer penalizacións son os servicios de administración e mantemento de sistemas de información, sobre todo cando se trata de sistemas de certa criticidade. En este caso, as penalizacións, como xa se dixo, deben de ser proporcionadas ao dano en termos de perda de servicio ou de degradación de calidade insuficiente no servizo, derivadas de incumprimentos que, evidentemente, sean achacables á empresa ou aos seus traballadores. No caso de mantementos evolutivos, resulta adecuado establecer a penalización en función da desviación no prazo de entrega, ponderado segundo o esforzo estimado pola empresa, ¿no? Evidentemente, cando a empresa di que está con un esforzo elevado e resulta que se desvía tanto máis no prazo de entrega, pois maior debe de ser a penalización. Tamén se deben de establecer penalizacións por incumprimento de criterios de calidade do produto. Nos servicios de soporte haberá que prevelas para incumprimentos de tempos de resposta e resolución, sempre conectadas, como decíamos antes, con acordos de nivel de servicio. E, por último, tamén se poden establecer penalizacións cando se incumple o prazo final de entrega, sobre todo cando non é recomendable, se establece como criterio de valoración precisamente ese mesmo prazo. Por lo tanto, se te serviu para resultar ser a oferta máis vantaxosa, debes de esforzarte en cumplirlo, ¿no? Para falar da distribución da oferta en sobres, que é un tema que seguramente as empresas lles preocupa, temos a Manuel Pillado. Manuel Pillado Cintáns, xefe do Gabinete de Asesoramento e Apoio á Actualización Normativa da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia.
Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que vamos un poquillo pasados de tiempo, en efecto, entonces intentaré resumir. Bueno, tengo la suerte de que ya, de alguna manera, este tema de la división en sobres ya se ha venido aludiendo a lo largo de la exposición de distintas facetas. Entonces, bueno, pues voy a resaltar simplemente que la guía para la contratación, en concreto para la contratación de servicios, hace un especial hincapié en la necesaria división de la oferta en sobres, en los procedimientos abiertos y en los procedimientos restringidos, debido a la configuración actual normativa en la legislación de contratos del sector público de esta materia, que saben que ha sido una novedad de la Ley de Contratos del Sector Público, una novedad que, bueno, venía siendo reivindicada, en cierto modo, por diversos grupos de expertos constituidos en materia de contratación pública. Fue, como bueno, ya se ha ido diciendo, una mayor transparencia y objetivación de las adjudicaciones de los contratos, pues a base de la división de la oferta en sobres y, de alguna manera, de una división en fases para impedir, por ejemplo, que el factor precio u otros factores, ¿no?, pues pudiesen influir en exceso en las valoraciones más subjetivas de los criterios de adjudicación, pues que no dependían de fórmulas. Esto, por supuesto, se recoge en la guía de buenas prácticas y la guía de buenas prácticas pues llega en el apartado de los contratos de servicios, como les decía, pues a aludir al contenido típico que suele figurar en cada uno de estos sobres. Lo que sí me gustaría resaltar, como ya se ha hecho por lo demás, es que es muy importante para una mayor seguridad jurídica y sobre todo una mayor seguridad de los licitadores cuando presentan sus ofertas, que esté meridianamente claro en el contenido de cada uno de los sobres qué aspectos del contrato, qué aspectos de la documentación a presentar deben figurar, porque bueno, es una pena efectivamente que muy a menudo se provoquen exclusiones de las empresas, no haya más remedio que adoptar un acuerdo de exclusión, cuando es una pena que por una mera cuestión formal pues haya que llegar a esa solución. La guía, de hecho, recuerda en la literatura que contiene que, con carácter general, en el supuesto de equivocación de documentación, en el sentido de poner documentación del sobre 2 o 3 en el sobre 1 o de poner documentación del sobre 3 en el sobre 2, la regla general es exclusión del licitador, porque se estaría desvelando antes del momento procedimental oportuno el secreto de la oferta, y esto, como saben, pues bueno, pues da lugar a mucha casuística en las mesas de contratación, porque el desglosar criterios de adjudicación entre criterios sujetos a juicio de valor y criterios aplicables mediante fórmulas, a veces facetas que están muy relacionadas se valoran en sobres distintos, con lo cual siempre hay el riesgo de que, por ejemplo, en el sobre 2 se incluya documentación de más, documentación relativa a precios o documentación relativa a magnitudes que deban ser objeto de valoración en el sobre 3. A título ilustrativo, porque bueno, creo que estos aspectos ya se han destacado, la guía destaca algunos elementos que, sin ánimo exhaustivo, que figurarán en cada sobre. Pues en la documentación administrativa, en el sobre 1 o A, también muchas veces denominado sobre A, pues la documentación relativa a la solvencia de la empresa y a los recursos técnicos o humanos que se pidan como mínimos para el proyecto, para poder juzgar la solvencia de la empresa. Esto no impide que, naturalmente, pues, por ejemplo, el volumen de recursos ofertado a mayores o el currículum de esas personas pueda ser objeto de valoración en el sobre 2 o 3, con lo cual, de nuevo, pues cuidado y de acuerdo con la configuración de que aplico, con introducir esa documentación en el sobre 1. Dentro de lo que se puede, dentro de los criterios que habitualmente se evalúan sin fórmulas, pues la guía se preocupa de destacar en ese sobre número 2 su contenido típico, como por ejemplo la metodología, la organización de los trabajos, mejoras cuando esté sujeta a su valoración a juicios de valor y no a fórmulas, o por ejemplo los conocimientos técnicos vinculados al proyecto. Siempre, no evidentemente los conocimientos en sí técnicos, pues no sé, de la empresa, sino siempre la valoración del currículum personal, profesional, de los concretos recursos humanos adscritos al proyecto y que la empresa se compromete a que se dediquen al proyecto. Finalmente, pues en el sobre número 3, cuestiones a valorar mediante fórmulas matemáticas, tenemos, como saben todos ustedes, el contenido típico pues son plazos, ampliaciones de la garantía, número de bolsas de horas ofertadas, el precio. Incluso, ¿por qué no?, también facetas del equipo de trabajo, cuando, por ejemplo, lo que se valora son simplemente pues un número de licenciados a mayores o un número de programadores a mayores. Simplemente esto, sin perjuicio de que si hay cualquier duda, naturalmente, en la fase de cuestiones, pues podamos analizar algún aspecto más detalladamente. Gracias, Jaime.
Gracias, Manuel. Continuando un poco con este tema, para distinguir los criterios que se utilizan como criterios de solvencia técnica, dos criterios de valoración, teríamos que los medios que sirven para acreditar a solvencia están dirigidos a apreciar la actitud de los licitadores, por lo tanto, las empresas, ¿no? Trátase de requisitos de tipo empresarial y debemos tener en cuenta siempre las previsiones legales, tanto las que se refieren a clasificación de las empresas, que está previsto, como as concrecións das condicións de solvencia. Evidentemente, todas estas aspectos de solvencia deberían de estar no sobre un. ¿No? En cambio, os criterios de adxudicación perseguen seleccionar de entre todas as empresas que se consideran válidas, ¿no?, a que podemos presuponer que vai resultar económicamente máis ventaxosa. E aínda que se diga aquí a palabra económica, non se refire necesariamente a que sea a máis barata, senón a que resulte, en relación calidad-precio, máis ventaxosa para a administración, en función da combinación de criterios que se especifiquen. Os criterios, por lo tanto, de valoración nunca deben de, por lo tanto, referirse á aptitude da empresa, porque eso xa quedou demostrado na solvencia, senón da oferta que resulte máis ventaxosa, ¿no? E este é o matiz que normalmente pode xerar algún tipo de dúbida cando se trata de valorar equipos de traballo e de valorar certificacións técnicas, ¿no? Entón, o equipo de traballo. O equipo de traballo, segundo a Lei de Contrato do Sector Público, pódese ter en conta como criterio de solvencia e, naturalmente, tamén como criterio de valoración. Por lo tanto, cando se refire a lei a utilizar o equipo de traballo como criterio de solvencia, estáse referindo á cualificación profesional do persoal responsable de executar a prestación e as titulacións académicas e profesionais do responsable da execución do contrato. Por lo tanto, temos unha posibilidade de meter eso no sobre un, cando se refira o responsable da execución do contrato ou de executar a prestación, ¿no? En cambio, cando se trata de utilizalos como criterios de valoración, teñen que estar vinculados co obxecto do contrato, como poden ser, pois, calidade, o valor técnico, o prazo, etc. Entón, é dentro deste valor técnico ou de calidade da oferta onde cabe valorar o equipo de traballo, tanto nas súas características de dimensión, é dicir, número de recursos, como cualificación dos distintos membros dos equipos, ¿no? O incluir o equipo de traballo como condición de solvencia ou de valoración en ningún caso debería significar definir no prego cal é o equipo de traballo, un equipo de traballo incluso pechado, nin siquiera o equipo mínimo. Es decir, ao final o que nos contratamos é a prestación de un servicio e ten que ser un pouco a decisión do licitador o que decida con que recursos e con que cualificación se pode chegar a dar esa prestación. A recomendación xeral tamén é que non se valore, digamos, máis que os membros clave do equipo de traballo e nunca unha valoración completa, no sentido de que, en liña co dito anteriormente, non se debe de especificar cal debe de ser exactamente a composición do equipo de traballo. Cando se fala de cualificación, de valorar a cualificación, enténdese como a combinación de tres factores: titulación, antigüidade ou experiencia en determinada categoría profesional e coñecementos específicos relevantes para a prestación de servicio. Normalmente, a valoración da titulación non presenta ningún tipo de dificultades, non adoita presentar ningún problema, porque pois, sabemos que hai titulacións superiores, titulacións medias, etc. Incluso pódense valorar nunha fórmula. En canto a antigüidade, débese valorar sempre o exceso de meses respecto do limiar de satisfacción que debería de exixirse como solvencia. É dicir, que se eu necesito un equipo que acredite unha determinada experiencia profesional, o que debo decir é, como mínimo, terán 2 anos de experiencia. E eso será requisito de solvencia. E a partir de aí, se ten 5, se ten 7, poderíase valorar sempre co limiar de saciedade que se estime. É dicir, pode ser que a partir de 10 anos de experiencia, o que teñas 11 ou 12 non aporte, non achegue máis valor á oferta, non? Sempre referida á categoría profesional concreta con que o recurso participará no proxecto. É dicir, non podemos, bueno, é sempre evidente, valorar a experiencia como técnico de redes para unha persoa que vai ser, pois, un axente dun CAU, non? En canto ao nivel de coñecementos específicos, que era o terceiro componente da cualificación, convén valorar coñecementos en tecnoloxías que resulten da aplicación ao proxecto. E esta acreditación pode ser facer en base a certificacións técnicas ou ben contando o tempo de experiencia en proxectos similares, en proxectos onde se empregue exactamente esa tecnoloxía que figura no currículo, ¿no? Medida, pois, normalmente en meses, e cos limiares de satisfacción previstos en solvencia e de saciedade que se poden valorar nos criterios de selección. Para todo isto convén, falábamos antes dos modelos das ofertas, que a administración reflexione un pouco na posibilidade de utilizar un currículo normalizado que favorezca despois a fase de valoración. En canto ás certificacións técnicas, son valorables só as certificacións persoais, é dicir, as certificacións empresariais poderánse empregar como criterios de solvencia, pero serían apto ou non apto, é dicir, ou os tes ou non as tes. Pero, si se queren valorar certificacións, deben de ser persoais, non? Neste caso, pódese poñernos sobre, bueno, perdón, no sobre un non, incluiríase no sobre un, pero pedirse como criterio de solvencia un número mínimo de certificados, é dicir, o equipo de traballo ten que reunir en conxunto pois tres certificacións de tal tipo. Ahora, se queren utilizar como criterios de valoración, o que se valorará será a mellora sobre ese mínimo, no seu caso. E sempre que se utilicen este tipo de certificacións deben de, naturalmente, valorarse mediante fórmulas matemáticas, porque non ten ninguna dificultade por facelo, non? Tendo en conta, naturalmente, nesas fórmulas matemáticas, non só o tipo de certificación, sino tamén a dedicación do recurso ao proxecto, porque ás veces o xefe de proxecto é o que ten máis certificacións, pero resulta que está dedicado un 10%. Por lo tanto, habría que ter eso tamén previsto, non? Para falar das cláusulas contractuais nos contratos de servicios, temos de novo a Manuel Pillado e aproveito para pedir disculpas no nome de Isabel Pillado, que tiña que participar na mesa porque se encontra pois, con gripe. Entón, pido disculpas no seu nome e vai nos explicar un pouco, Manuel.
Sí, pues, muchas gracias de nuevo. También muy rápidamente podemos aludir al contenido de la guía de contratación que ya podrán ustedes examinar más detalladamente cuando la descarguen. Pues se extiende la guía sobre el contenido típico también de una serie de cláusulas contractuales que ocasionan habitualmente pues cierta preocupación a la administración y alguna de las cuales es clave en los contratos de servicios que nos ocupan. Bueno, el tema de la cesión ilegal de trabajadores o los temas de eventual laboralidad pues ya se han venido discutiendo también a lo largo de la exposición. En la guía se contienen pues una serie de cláusulas tipo destinadas a intentar pues un recordatorio de las buenas prácticas que deben regir la ejecución de los contratos de servicios para impedir que la situación degenere hacia una situación de laboralidad. Las garantías ya se han venido exponiendo básicamente, consisten en que exista pues un responsable técnico de los trabajos por parte de la empresa contratista debidamente designado y que las relaciones con la contrata se canalicen con carácter general a través del representante de la administración o el director técnico del proyecto con el representante de la contrata. Todo esto para evitar dar órdenes directas a los trabajadores que puedan entenderse como, de alguna manera, que la administración los ha integrado en el círculo rector empresarial. También la guía se extiende sobre el tema de la subcontratación y, bueno, básicamente recoge algunas cláusulas tipo para regular el tema de la subcontratación, básicamente repetición de lo indicado en la legislación de contratos del sector público. El tema de la propiedad intelectual de los trabajos preocupa también en los contratos de servicios y la guía, haciéndose eco de esa preocupación, recoge pues un clausulado tipo donde se insiste que en virtud del contrato pues todos los resultados del software desarrollado, de las aplicaciones creadas para la administración, porque han sido, repito, para ella creadas, pues todos los derechos corresponderán a la administración en exclusiva y incluyendo pues la cesión de todo el código fuente, de toda la documentación preparatoria y toda la documentación necesaria para la ejecución. Bueno, conocen ustedes pues habitualmente el contenido de esas cláusulas, para evitar la típica situación que no es querida por la legislación de contratos y tampoco por la guía de buenas prácticas, en el sentido de que después, cuando llegue el momento de modificar un programa, si no se han cumplido todos los requisitos en el pliego en cuanto a la expresión de la cesión, de qué derechos se ceden, pues en muchas ocasiones solo se puede acudir a la empresa que realizó el servicio inicial porque no se preocupó el pliego de destacar la cesión de derechos o la transferencia pues del código fuente. También se incluyen cláusulas sobre transferencia tecnológica que preocupan a la Secretaría efectivamente de Modernización e Innovación Tecnológica para intentar asegurar que de la externalización de los servicios pues quede también un producto en la propia administración. La fórmula, una de las fórmulas que se prevén en las directrices de buenas prácticas, son la celebración de seminarios de transferencia tecnológica. Lo que se pide es que esté en el pliego identificado el número de seminarios, su duración, sus características, etcétera, para que no queden siempre a juicio de la Administración y para que la empresa, cuando oferta, sepa concretamente qué compromisos, qué cargas está asumiendo en cuanto a la transferencia tecnológica y qué cuál es la labor pues pedagógica o de explicación que después tiene que hacer con base en el contrato. Se incide también con un clausulado en cuanto a la metodología de elaboración de los trabajos, en el sentido de que se prevé pues los distintos controles de calidad o documentación de las distintas fases contractuales, la realización de pruebas de estabilidad de software, de la instalación, etcétera. Pues bueno, hay un contenido en la guía de buenas prácticas para recordar algo de tanta importancia como es partir de la base de que una adecuada metodología de elaboración y un control de esa elaboración va a provocar pues un mejor resultado final. Se incide también en la documentación de los trabajos, en el contenido típico de documentación que se tiene que entregar por el contratista a la Administración, con un contenido muy amplio para asegurar, también en relación con la transferencia tecnológica, para asegurar que pues una parte del know-how, ¿no?, del proyecto pues quede en poder de la Administración, que para eso lo ha pagado. También existen en el contenido de las guías de buenas prácticas recomendaciones en cuanto a la conformidad de la arquitectura tecnológica, previendo básicamente que en cuanto a la arquitectura tecnológica de las aplicaciones deban ajustarse a las directrices que suministre la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, con un fin claro de compatibilidad dentro del propio sector público, de una posible integración en la plataforma corporativa de la Xunta de Galicia, incluso pues una transferencia de tecnología pues a otras administraciones públicas como las entidades locales. El tema de formación, también relacionado con las cuestiones que estamos viendo de transferencia tecnológica y documentación de los trabajos, se prevé que el pliego pueda indicar pues la realización de unos cursos de formación, especificando su duración o su intensidad, tanto al personal de la Administración que se va a ocupar de la gestión de las aplicaciones o del software, como incluso a los propios usuarios. Insisto en que estas cuestiones tienen que estar determinadas en los pliegos y en los contratos para que el contratista pues sepa, en su caso, evidentemente lo repercute en su oferta, pues el coste que está asumiendo real pues de gestión del contrato. Se recogen también obligaciones del adjudicatario, alguna obligación peculiar, como se recomienda una cláusula tipo que indica que en situaciones excepcionales pues se pueda proceder a encargar al contratista para solucionar determinadas deficiencias o cuando los trabajos no se ajusten a la planificación prevista, pueda exigirse una total disponibilidad del contratista para arreglar los problemas que surjan sin que ello repercuta en un aumento de precio. Finalmente, la guía consagra, pues, de alguna manera, la apuesta de la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, la apuesta por el software de libre y de código abierto, en el sentido de que se recomienda que en aquellas aplicaciones, es una recomendación, pero bueno, se empiezan a andar el camino, que en aquel software que se contrate, que vaya a ser utilizado para comunicación con los ciudadanos o con las empresas, se utilicen software libre y de código abierto con las características que en la guía se desarrollan. Creo que, bueno, nada más, muchas gracias.
Gracias. Para falar das boas prácticas durante a execución do contrato de servicios, Benigno Rosón Calvo, su director xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información da Consellería de Sanidade.
Gracias, Jaime. Bueno, que yo creo que lo hemos ido repasando prácticamente todo. Sí que hemos querido incidir nuevamente en la importancia que supone una ejecución correcta del servicio contratado. Sobre todo cuando son servicios, porque, como bien decía Jaime, como bien decía Mar, nosotros contratamos servicios a empresas, pero las empresas, evidentemente, para darnos estos servicios, recurren a personal humano para ejecutarlo, ¿no? Y en muchos casos, o en algunos casos, tienen contactos con la Administración, o bien sea porque es necesario en algún tipo de servicio que estén en nuestros locales, o bien sea porque tiene que haber una interlocución de ejecución, ¿no? Y como bien comentaba también Pablo, el arduo proceso de contratación en la Administración nos lleva a estar 4 o 6 meses todos intentando tener un marco muy bueno de trabajo, que evidentemente si cumplimos con todo esto tendremos unos cimientos importantes, pero la realidad es que los contratos TIC al final son contratos plurianuales, muchas veces estamos hablando de contratos de una cuantía importante y que se alargan en el tiempo, 2, 3, 4, hasta 6 años, y la ejecución de los mismos tiene diversas intensidades. Hay momentos donde los contratos pues están con una presión de ejecución muy grande, en otros momentos menos, y esto nos hace, tanto a las empresas como a la Administración, pues a veces relajar ciertas prácticas. Y esas prácticas, la relajación suele llevarnos a malas consecuencias, ¿no? Malas consecuencias porque yo creo que nadie duda de la bonanza de la externalización de los servicios TIC, y muy probablemente sin este modelo no podríamos estar como estamos ahora mismo en el desarrollo de la administración electrónica en Galicia, pero sí que es cierto que también comparte una serie de riesgos, ¿no? Riesgos que también hemos ido hablando, como es la pérdida de control por parte de la Administración si no se ejecuta bien el contrato, y esto al final normalmente suele ser también pérdida de control por parte de la empresa y suele ser, por tanto, un sinónimo de fracaso del proyecto. Puede haber pérdida de conocimiento también, que se ha comentado, por parte de la Administración. Esto genera dependencia, inseguridad y pérdida de confianza hacia las empresas porque a estas dependencias a nadie le gustan y por lo tanto hay que evitarla. También lo comentamos, genera ineficiencia económica. Si no somos capaces de hacer un buen seguimiento de un contrato, vamos a estar haciendo cosas de manera repetida o de manera ineficiente, y esto nos genera problemas. Y además nos genera una dificultad importante, que es la de posibles denuncias de cesión de trabajadores, que vuelven a producirse normalmente por una mala ejecución del contrato. Yo siempre que hablo con los asesores, y si alguno ha estado en algún juicio, normalmente cuando tienes problemas no es por cómo están escritos los contratos en origen, sino cómo los estás ejecutando, ¿eh? Por lo tanto, todos esos riesgos son evitables, sobre todo en la parte de ejecución, si las unidades TIC, por parte de la Administración, que somos los responsables de llevar a buen puerto esa ejecución, y las empresas, que son las que ejecutan los servicios, hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, como lo he escrito, hay que cumplirlo. Si todas estas medidas que hemos ido poniendo en el proceso de contratación somos capaces de llevarlas a buen puerto, vamos a tener todos un mucho mejor marco. Pero yo sí que me gustaría incidir en las 3 o 4 cuestiones que llevamos reiterando y que es imprescindible para que no tengamos problemas. Primero, la dirección del proyecto, evidentemente, es a cargo de la Administración, y la Administración tiene que nombrar un responsable suficientemente cualificado para que esa dirección sea efectiva. La empresa tiene que poner un coordinador en todos los proyectos que tenga la capacidad de interlocucionar con la Administración, de identificar problemas, de hacer seguimiento, de controlar todos los recursos físicos y humanos que necesite poner en el proyecto para llevar a éxito el mismo. Y de esto no puede eludirse ni relajar en ningún momento ese control. Y para hacer esto tenemos dos responsables, uno por parte de la empresa y otro por parte de la Administración. Lo que hay que hacer es una correcta planificación de los trabajos. Ya en el propio pliego normalmente se pide una planificación, es una de las cosas que se valoran las ofertas, pero después esa planificación de trabajos hay que ir adaptándola en el tiempo, por circunstancias de proyecto, por cambios de personal, etcétera. La empresa tiene que hacer un seguimiento en la planificación de los trabajos y trasladarle todo esto a la Administración. Y la Administración lo que tiene que hacer es supervisar esa ejecución y supervisarlo además de una manera formal. Insisto, muchas veces el día a día de los proyectos nos lleva a pensar que los problemas se solucionan de una manera más informal, y en la Administración y en este tipo de contrataciones hay que mantener un tremendo formalismo para no tener ninguna dificultad. Por lo tanto, dirección efectiva de proyecto, coordinación o coordinador de la empresa, planificación de los trabajos y supervisión de la ejecución.
Gracias. Bueno, para rematar, imos dar unas pequeñas pinceladas sobre os contratos de suministración. Como quedou patente, a parte máis de máis calado da guía vai sobre todo a contrato de servizos, pero é certo que, ademais dos contratos de servizos, a Administración compra bens, mobles, as empresas, non? Xa se sean fabricados pola propia adxudicataria ou simplemente comercializados. Ou, como non, dunha pluralidade de bens, que é unha modalidade de contrato que quizás deberíamos de explotar máis, a contratación en forma sucesiva por precio unitario, non? En particular, sempre que se adquiren equipos informáticos ou de comunicacións, estamos falando de contrato de suministracións, pero tamén cando se arrendan, é dicir, cando se utiliza a fórmula de pagar polo uso, digamos. E tamén cando se trata de comprar licenzas de programas, non programas feitos a medida, non programas, digamos, desarrollados especificamente para a Administración, sino produtos comerciais que tamén se consideran, nese caso, a compra desas licenzas, pois como contratos de suministración. Ás veces recórrese a mostras, é dicir, pídeselle aos licitadores que para poder avaliar a calidade, rendemento e prestacións dos bens proporcionen unha serie de mostras. Debe de ser esa petición sempre razonada, proporcional. O que non ten sentido é para un contrato de 100.000 euros pois pedir unha mostra de 50.000, non? Entón, en canto ás cláusulas contractuais que deben de rexer este tipo de licitacións, pois a propiedade das suministracións está claro que é para a Administración, pero tamén os dereitos de uso, non? A documentación dos produtos xa foi falado polo miúdo, pero en este caso, como son produtos que probablemente teñan que utilizar uns determinados usuarios, pois os manuais deberáse de ter especial cuidado de que se fai falta traducilos incluso a galego cando van ser entregados pola propia ciudadanía, tamén se debería nos pregos, non? Un documento técnico que debería de ser editable pola Administración por si quere en algún momento ceder os dereitos de uso. Toda a documentación que se xere durante a execución do contrato quedará en propiedade da Administración. A entrega das suministracións, evidentemente, en lugar e prazo fixados e listos para o seu uso. Os prazos de entrega, respetar sempre estes prazos, incluso cando se fala de prazos parciais. A recepción debe de ser un acto formal, non é simplemente un día calquera, pois firmamos un papel, non? E deben de ser bens aptos para o fin pretendido. Como se comentou antes Manuel, ás veces unha das obrigas do adxudicatario, diríamolo aí, pois é a plena disponibilidade horaria en determinadas circunstancias excepcionales, non? Logo, o tema da garantía, bueno, como corresponde ao que prevé a lei, pero en xeral sempre será igual ou superior a 2 anos. Os prezos unitarios é unha maneira de poder extender despois o número de bens a adquirir, e ademais, cando se estima un número de unidades, pois permítenos obter un mellor prezo. E xa, para rematar, en canto ás boas prácticas na execución, pois evidentemente a supervisión que deberá de ser a cabo entre o director técnico do proxecto nomeado pola Administración e o delegado do contratista, e logo esa dirección técnica do proxecto, que non solamente sería o seguimento formal do avance, da recepción, de que a calidade dos produtos sea esperada, sino tamén de que se cumpren todas as normas, non? Tanto de propiedade intelectual como de legislación medioambiental, porque moitas veces nestes contratos hai residuos ou hai sustitución de equipos antigos, averiados ou equipos xa obsoletos que se deben destruir en condicións adecuadas. Bueno, pola nosa parte, pois nada máis. Moitas gracias polo interese, pola atención, polo tempo. Como xa dicíamos, estamos á súa disposición, se nos axuda alguén con un micrófono, para que se teñen algunha pregunta que formular, pois, por suposto. Bueno, sin prejuicio de que opinen os meus compañeros, cando se di que non se deben de valorar as penalizacións ou o incremento das penalizacións, refírese a que o licitador non pode decir, bueno, eu estou disposto a compensar económicamente a administración nunha cantidade tal se me retraso pois, nos prazos ou se refírese a eso, que non se valoren eses excesos que non deberían tampouco de estar previstos nos pregos. En canto así a filosofía xeral, está claro que canto máis rígido é o acordo de nivel de servicio, evidentemente máis fácil é incumplido, non? E polo tanto máis frecuencia de penalizacións. Tal. Eu creo que como todo nesta vida pois habrá que buscar unha solución de compromiso entre o que lle interesa a administración. A administración, desde logo, como principio xeral, nin lle interesa aplicar penalizacións nin rescindir contratos. O que lle interesa é que a execución sexa nas condicións de máximo beneficio para as dúas partes. Por lo tanto, nese sentido non se buscan. Agora, é certo que é un capítulo pendente. Todos os que participamos na elaboración da guía e logo na súa valoración coincidimos en que sempre se falou das penalizacións como un recurso que está aí e que nunca se utiliza. O que quixo a guía é, pois, non digo que animar, porque non se trata disso, pero sí recoller que é lícito, sempre coas debidas garantías e coa máxima seriedade, e cando realmente sexan prexuicios que se causan á administración, pois que se proceda a unha efectiva aplicación destas penalizacións. Non sei se...
Se trataba, non sei se me expliqué bien antes, de lo que se trataba es de que no se valore per se las penalizaciones de un contrato por la autopenalización que quiera poner en una oferta una empresa. Si hay un incumplimiento del acuerdo de servicios, obviamente conlleva unas penalizaciones, esas pueden ir prefijadas en el pliego o incluso pueden ir en el propio acuerdo, y en ese caso se valorará en el seno de todo el acuerdo, no simplemente como la penalización en sí. De lo que yo hacía referencia es a que no se deben primar empresas que se autopenalicen por incumplimientos posibles del contrato en general, ¿no? No se trata tanto de vincularlo solamente al acuerdo. El acuerdo de servicios tampoco va a ser valorado por la penalización única y exclusivamente. Será penalizado o será valorado en su conjunto, y eso será una faceta más.
Lo que pasa es que los dos tenéis razón. O sea, el enfoque Alejandro ya sé por dónde va. Alejandro tiene fórmulas que se aplican y además por suerte se aplican. Vamos, no las que están, figuran en los pliegos. Por suerte no las aplicamos mucho porque lo que se busca con las fórmulas es que sean disuasorias y de alguna manera que digamos que las empresas que concurran a los procedimientos que licitamos sepan apreciar y ver el mínimo nivel de servicio, acuerdo de nivel de servicio que nosotros sería bueno, porque era lo que comentaba antes, yo tengo que fijar un mínimo que me sirva. En su ejemplo, si tengo que llegar en 50 minutos a Coruña todos los días, porque si no llego, después no voy a poder salir en el avión para Madrid, pues yo estoy sufriendo un perjuicio. Entonces yo digo, 50 minutos me llega, eso es lo que me tienes que mantener. Mete unas fórmulas que dice, bueno, si tú me ofreces esa mejora de nivel de servicio, porque en esa línea él dice, ese mínimo me vale, pero realmente, oye, si a veces me retraso puedo fallar. Entonces tengo que provocar, de alguna manera, vía criterios en las fórmulas, que me puedan mejorar el nivel de servicio. Entonces dices, bueno, si la empresa se compromete a mejorarlo, las fórmulas que él establece de alguna manera inciden que si no cumple, las penalizaciones aumentan. En algunos casos tiene otras figuras de fórmulas que la compensación la miden no para un momento concreto, que también lo podría hacer y penalizar. Oye, tú me has incumplido, has dicho 30 minutos, yo ya te corresponde la penalidad que resulte de la fórmula establecida. Tú después, si no es así, corrígeme, Alejandro. Y en otros casos, o sea, ante ese incumplimiento se establecería una penalidad, pues usted tiene que abonar tanto. En otros casos establece fórmulas de compensación que miden el acuerdo de nivel de servicio en un marco temporal, de modo que la empresa puede estar incumpliendo parcialmente el nivel de servicio, pero verse compensado, porque en otro periodo de tiempo ese acuerdo de nivel de servicio incluso ha superado el propio máximo fijado por la empresa. Pero este no sería el supuesto, entiendo yo, al que aludimos. El supuesto es que a la empresa mismo se le ocurriera inventarse otra penalidad distinta a la que tú pones, que no tenga que ver. O sea, pues yo me comprometí a entregar esto en tal fecha. No había una penalidad establecida, porque cuando hablamos penalidades, la ley, antes lo describió Jaime, contempla distinto tipo de penalidades. Hay, digamos, él habló de dos grupos principales, pero bueno, la desagregación incluso podría ser mayor por incumplimientos de plazos, por incumplimientos de plazos parciales, por incumplimiento de hitos parciales, por incumplimiento defectuoso de un montón de cosas, por incumplimiento de ofrecimientos vinculados a los criterios, por incumplimiento de condiciones de ejecución o esenciales que se hayan. Son muchas las penalidades. Entonces, a una empresa se le podría ocurrir, pues mira, para que veas lo fenómeno que soy, yo mismo me voy a autoflagelar, como se decía por aquí, y voy a ofrecer una penalidad que si no hago esto, pues voy a pagarle a la Administración 10.000 euros. Este tipo de penalidades, este ejemplo es muy burdo, pero serían a los que nos estamos refiriendo. No penalidades que están objetivadas en las fórmulas y que como resultado de esa aplicación de esas fórmulas y de la interacción de los componentes de las mismas pueden ver agravada la penalización que se le imponga a la empresa. La finalidad de la penalidad son dos finalidades. Una, disuadir, y otra, resarcir mínimamente a la Administración, pero era lo que comentaba antes, la Administración no quita contratos para estar continuamente reprendiendo al contratista. Lo que quitamos es procedimientos para obtener resultados, y eso es lo que queremos. Y las penalidades es una herramienta que tiene la Administración para, de alguna manera, disuadir, en este sentido beneficia a las empresas serias. Es para disuadir a aquellas empresas que dicen, bueno, voy a ver qué pasa, hago una oferta así de cualquier manera. Como a veces los criterios, hay que tener mucho cuidado. Claro, el marco de la empresa privada es distinto en sus relaciones con otras empresas privadas, que está en base al derecho privado. Si yo quiero pagar mucho, pago mucho. Si yo quiero que me toree el contratista, me torea. Y si no, cojo y mañana lo echo fuera y bueno, ya veré lo que haya que hacer. Pero la Administración tiene un marco que le condiciona en sus relaciones. De ahí que tiene que asegurarse el cumplimiento. Entonces, si nosotros metemos unos criterios, eso a veces pasa, por eso es fundamental la preparación, y obtenemos una mala empresa y una mala ejecución, lo que habremos es hecho, habremos trabajado mal todos, habremos perjudicado a empresas serias, no habremos sabido establecer un procedimiento para seleccionar a una empresa seria, y lo que tendremos es un camino tortuoso que lo único que nos hará es perder el esfuerzo de recursos propios, que también cuestan dinero, o sea, la gente que trabaja en servicios de contratación, en asesorías, en intervenciones, los servicios técnicos, y a otras empresas que si eran serias, pues le habremos quitado una oportunidad de negocio. No sé si me he explicado. Gracias.
¿Alguna pregunta? Sí. Antes comentábamos que as certificacións que sean da empresa, empresariais, só se poden empregar como criterio de solvencia. Cando son persoais, pódense establecer un mínimo que sería como criterio de solvencia e logo a unhas melloras que se poderían valorar como criterios de valoración. Entón, a recomendación que se fai na guía é que unha certificación sobre un estándar,
en xeral o uso ben produto dun fabricante cando que realmente estás adquirindo precisamente esa tecnoloxía ou esa solución, é unha maneira moi obxectiva, porque está baseada en terceiras persoas, non? De medir a cualificación dun equipo de traballo, non? Por lo tanto, nese sentido, nos, desde a Secretaría promocionamos que se valoren as certificacións persoais como criterios de valoración, e si se quere, as certificacións empresariais como criterios de solvencia. Ese é o que di un poquinho a guía, vamos, digamos, que se promove desde a Secretaría a utilización das certificacións como un mecanismo de acreditación.
Non sei se...
Pódese pedir unha certificación empresarial como solvencia ou pódese pedir certificacións persoais como solvencia, pero cando se establece un mínimo. É dicir, ademais, a empresa terá que adscribir no seu equipo de traballo pois perfiles que teñan en total un mínimo de dúas certificacións X. Non? Así se pode medir como solvencia. Logo, si realmente vas a valorálas, pois terá que ser o número exacto de certificacións, o tipo de certificacións, o nivel, digamos, é unha cousa que creo que insistín, a dedicación da persoa certificada ao proxecto, non? Porque ás veces non se di, calquera certificación conta, e logo son persoas que realmente pois solamente están no inicio do proxecto e logo nunca forman parte do equipo de traballo.
Non sei se quere decir algo.
Sí, Javi. Da empresa, certificación da empresa.
Non sei, Manuel, ti que opinas? Hola, Javier. Vamos a ver. Debe quedar claro, efectivamente, unha cuestión. Todo lo que sea, antes hablábamos, características de empresa, é sempre solvencia. Nunca pode utilizarse como criterio de adjudicación unha característica de empresa. Eso hace que a veces sea difícil la distinción o perfilar los aspectos que se pueden exigir a efectos de solvencia y los aspectos que se van a valorar a efectos de adjudicación. El ejemplo clásico es el equipo de trabajo. Se puede pedir una empresa que tenga un mínimo de recursos humanos, se puede valorar las certificaciones, se puede valorar los medios mínimos que tiene para la ejecución del contrato a efectos de solvencia y después valorar alguna capacidad a mayores de esos equipos de trabajo que no está configurada con un mínimo a efectos de adjudicación. Pues no sé, por ejemplo, en medios materiales, y por poner un ejemplo habitual, yo puedo exigir a una empresa pues que tenga dos helicópteros para un contrato de extinción de incendios forestales. Después yo puedo valorar pues la capacidad de navegación nocturna de esos helicópteros. Quiero decir que a veces se está valorando sobre un mismo objeto distintas cuestiones. El tema de las certificaciones empresariales es un poco más sencillo. Y, en teoría, solo se pueden exigir certificaciones de empresa a efectos de la solvencia o, en suministros, certificaciones del producto suministrado, por ejemplo, que un ordenador o un portátil cumple una determinada ISO. Eso solo se puede exigir, cuando es necesario, a efectos de solvencia. Además, es problemático la exigencia de certificaciones empresariales a efectos de solvencia porque, en la configuración legal actual, puedes exigir pues una certificación determinada, pues no sé, ISO 9001, pero siempre se deben admitir aquellas certificaciones pues que sean equivalentes a la certificación que se pide, o incluso legalmente debe admitirse a cualquier empresa que, aunque no tenga certificación alguna, pueda acreditar que tiene unas medidas de aseguramiento de la calidad equivalentes a las exigidas por la Administración y las que se miden en esas certificaciones. Por tanto, el tema de las certificaciones empresariales, pues hombre, es un poco arriesgado en ciertos contratos pedirlo, porque te encuentras con que puede venir un licitador extranjero, un licitador comunitario o otro licitador español que diga, mire, yo no tengo ese certificado empresarial, pero yo puedo probar que mis condiciones de aptitud son equivalentes a las que se miden en ese certificado y tendría que acreditarlo ante la mesa de contratación, lo cual supone cargas procedimentales que al final acaban repercutiendo en el procedimiento de licitación. Entonces, certificaciones empresariales, solo solvencia, y nunca se pueden medir como adjudicación, porque la certificación empresarial, por definición, debe hacer referencia a determinadas prácticas de la empresa o determinados controles de calidad que son en sí de la empresa y no de la oferta, porque la oferta es distinto, debe medirse pues la relación calidad-precio de la oferta, teniendo en cuenta los elementos de calidad, por ejemplo, pues el nivel de garantía ofrecido o la concreta metodología empleada, eso sí, pero no el disponer de una certificación empresarial. Eso, solvencia.
¿Alguna cuestión máis? Nada, pois reitero o agradecemento da Secretaría Xeral de Modernización, o meu persoal e todos os meus compañeiros pola súa presencia, atención e interese, e que isto, que esta guía non sexa útil para os profesionais da administración e, como non, para todas as empresas. Moitas gracias.